de vacuna. Senador, eso quería aportar.
Senador Insulza, muy buenos días, gracias por subir el llamado de una. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, don Matías. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo.
Igualmente, pues, ¿cómo ve usted? Tuvimos la primera parte del programa hablando un poco sobre la sensación térmica que hay y los distintos factores que hacen pensar que es tan complicada la cosa nuevamente, y usted que está allí en el epicentro de uno de los problemas que es el Poder Legislativo, ¿cómo lo está viviendo?
Yo creo que efectivamente hay una, bueno, es natural, diría yo, después de tanto tiempo, todo el mundo en cuarentena, todo el mundo encerrado, etcétera. Los ánimos están bastante más caldeados, o sea, que se ve que la gente a veces dice cosas que no debería decir en estos debates, pero la verdad es que, pero en realidad yo quiero explicarlo más bien por el clima general que se vive, ¿no? Y además porque generalmente, una vez más, estamos en este tema, que es siempre irritante para el Congreso, para moros y cristianos, que las leyes que aprueban tienen que pasar al Tribunal Constitucional, que se demora a veces bastante en decidirlas, pues, ¿no? Entonces eso yo creo que aumentó un poco la temperatura. De hecho, varios de mis colegas ayer en realidad dedicaron menos palabras a justificar su voto que a exigirle al presidente que no insistiera en lo del Tribunal Constitucional. Y yo creo que eso no es bueno que nosotros demos la imagen de que estamos peleando entre nosotros.
¿Pero es solo imagen?
No, yo no creo que... La verdad es que el clima, los discursos son muy duros, pero en el hemiciclo mismo hay un trato razonable, nadie agrede a nadie, ¿no?
Claro, o sea, en las palabras sí. El senador Bianchi ayer...
En las palabras que se dicen de manera pública, digamos, en la conversación privada, sí, ahí está todavía, pero yo estoy preocupado, igual que ustedes, estoy preocupado del tono que está tomando el debate, ¿no? Porque nosotros
porque al final, senador, palabras terminan sacando palabras también.
Estoy de acuerdo, Consuelo, y la verdad es que no es bueno, porque además no olvidemos que en este país la gente se olvidó, parece... Estamos en un periodo electoral, vamos a cambiar todas nuestras autoridades, salvo la mitad del Senado, de aquí a fin de año. Entonces, vías de salida existen, pues vote por quien le parezca. Y si no le gustan los que hay, entonces saque a los que hay y ponga otros, ¿no?
Es que hay algunos que quieren sacarlo, verdad, pero no.
Pero al mismo tiempo hay una irascibilidad como que no espera, que quiere hacer las cosas más rápido, que quiere que las cosas se apuren. Entonces, bueno,
sí, pero
mi llamado es a la calma siempre, a la calma.
Esos apuros para sacar, que es el verbo que usted acaba de utilizar, a las autoridades que están, hay algunos que lo quieren hacer, por ejemplo, por la vía de declarar demencia o insanidad mental al presidente, eso es su colega... y nuestro colega Alejandro Guillé, esos son los que están empujando acusaciones constitucionales.
Pues mire, no voy a entrar a discutirlo, porque en realidad como esas cosas siempre llegan a ser votadas en el Senado, uno no debería dar opinión, pero yo voy a decir que no se olviden que eso, efectivamente, primero en lo de la acusación constitucional se requieren dos tercios del Senado, ¿no? O sea, tendría que ser un presidente que tiene un grupo importante de gente de su propia coalición que lo quiere sacar.
Ah, bueno. O sea,
no alcanzarían nunca los votos, ¿no?
Ah, no, sería súper difícil.
Y en segundo lugar es el tema este de las facultades mentales, etcétera, es porque en realidad la Constitución no aclara cómo se hace eso. Entonces ellos pidieron hace tres años, creo que fue, si no me equivoco, no sé si fue Alejandro Guillier o fueron otros senadores en ese momento, los que le pidieron a la Comisión de Constitución del Senado. No, fueron unos diputados.
Pero hacerlo por estos días, senador Insulza, usted sabe que tiene otra connotación.
Yo creo que naturalmente tiene otra connotación. No, y tenía otra connotación entonces también, pues.
También. Claro. Sí, bueno, pues, era en la misma dirección.
Si uno pregunta si cómo se hace para declarar demente al presidente de la República, naturalmente si hay alguna connotación, eso más allá de la fecha en que se produjo, ¿no?
Senador, ¿cuál cree, evidentemente que usted es de oposición, tiene una mirada crítica sobre la manera en que el gobierno ha llevado adelante las ayudas, el diseño de las ayudas, eso lo doy por entendido, ¿verdad?
Sí,
pero desde el punto de vista político y teniendo toda la experiencia que usted tiene dentro del Ejecutivo y como parlamentario, ¿cuál debiera ser la salida? ¿De qué manera debiera salir jugando? Bueno, me imagino que tampoco se trata de hacer el diseño, pero ¿por dónde ve usted que se puede liberar un poco la tensión y el vapor que se está acumulando?
Mire, yo creo que para que las cosas se arreglen, se mejoren, alguien tiene que ceder. Yo estaba leyendo hoy día en la mañana que habría algunos movimientos en el gobierno para tratar de mejorar las cosas. De hecho, en ese caso, el segundo retiro, se mejoraron sobre la base de que, aunque el asunto siguió en el Tribunal Constitucional, se dictó una ley. Eso no se ofreció esta vez, se podría haber hecho esta vez también. Era muy evidente que los votos estaban. Pero eso es una forma de conciliarlo, o sea, presentar una ley en la cual se diga exactamente lo mismo que la reforma constitucional, pero es una ley que tiene el patrocinio del presidente de la República y por lo tanto no tiene dudas de constitucionalidad.
Eso se podría... Pero es el presidente que siempre ha estado... Pero ¿cómo lo resuelve eso, senador? ¿Cómo lo resuelve eso, senador, un presidente que sabemos que no está de acuerdo con usar los fondos previsionales de las personas?
Bueno, reconociendo que esta situación provoca una... Hay cosas que uno puede no estar de acuerdo, pero de pronto se da cuenta que esto provoca una crisis en el país. O sea, no es habitual que en un gobierno, que en un periodo de gobierno, yo diría que esta mayoría no se había dado nunca en el Congreso, creo, en todos los años que llevamos de democracia, que 7 senadores del gobierno voten en contra, voten a favor de un proyecto que el presidente quiere declarar inconstitucional, pues. 7. Ahora, la vez pasada fueron 6, o sea, las cosas van mejorando. ¿Y por qué van mejorando? Porque no hay respuesta. O sea, ayer el único senador que vino, el único senador que votó a favor del proyecto y que antes no lo había hecho, lo fue el senador Chaguán, precisamente dijo que no era posible que ni siquiera estuvieran ahí los ministros para conversar. Después llegaron un poco más tarde. Pero no había ni un solo... En el momento en que se empezó la votación, y lo recuerdo muy bien, pues yo fui el segundo en votar, no había ni un solo representante del gobierno en la sala para decir, mire, nosotros pensamos lo siguiente. Entonces eso ya es una especie de una situación que realmente... Entonces para dialogar hay que estar ahí, pues. Hay que estar ahí, hay que conversar.
Senador, sí, sin duda, ¿no? Y eso no sé si tendrá alguna explicación lo que usted plantea, pero senador, hay un punto. Si lo que se plantea es que el gobierno presente un proyecto con patrocinio para justificar un tercer retiro, un tercer único retiro del 10%, eso no es equivalente a una rendición incondicional.
Sí, por cierto, sería una rendición. Ahora, yo no lo estoy pidiendo ni estoy diciendo que eso sea la solución. Estoy diciendo,
no, bueno, por ejemplo, pero si es lo que se ha planteado.
Si eso se hubiera hecho 4 o 5 días antes, se habría superado el problema, por cierto.
Pero habría sido rendición igual si el presidente de la República siempre manifestó...
No habría sido rendición porque el Tribunal Constitucional presentaba el recurso, igual tiene que fallarlo. De hecho, lo falló el anterior, pero no se acuerde que ahí fue donde la señora Abraham tuvo que dirimir el empate, etcétera, ¿no?
¿Usted está de acuerdo con que haya que inhabilitar a María Luisa Abraham
No me voy a pronunciar sobre eso, se pronunciará el tribunal, ya se le presentó un recurso, se le presentó una nota, ¿no? El tema es si ella efectivamente manifestó su opinión de manera aparte. Ahora, no estoy hablando de la opinión...
Pero lo hicieron todos los ministros, po.
No estoy hablando de la opinión que manifestó en su fallo anterior, porque eso significaría que un ministro de corte nunca puede volver a fallar un caso parecido a otro en el cual ya decidió.
Claro.
Y eso sería completamente absurdo. Yo entiendo que habrían otros antecedentes que lo permitirían, pero eso ya no me voy a meter yo, porque finalmente eso fue el Tribunal
Constitucional. ¿Y cuáles serían esos antecedentes?
No, es que no lo sé. No sé yo lo que la pregunta mía... Yo lo repito, yo no firmé el documento.
No,
si hubiera firmado el documento, lo habría estudiado antes de firmar. No lo estudié lo suficiente y no lo firmé.
No, pero entiendo que lo que dijo el senador Bianchi es que se trataba, dado que ella había sido el voto dirimente, había manifestado opinión y por lo tanto quedaba inhabilitada.
Bueno, ahí hay una argumentación de un penalista relativamente conocido que dice que en realidad ella no es que haya dado un voto, sino que dio una opinión. Ese es todo lo que pude ver yo, de lo que miré por encima, era eso, ¿no?
Entonces,
¿por qué no dejamos que lo decida el tribunal? Si finalmente lo mejor que podemos hacer, si la mayor parte de los líos que tenemos hoy día, es porque no nos atenemos a lo que la institución tiene que decir.
Pero para eso es válido el constitucional.
el Tribunal Constitucional ha recibido un requerimiento de un grupo de senadores que tienen derecho a presentarlo, que lo han presentado con argumentos. El Tribunal Constitucional tendrá que decidir eso. Y estaremos a lo que decida, pues.
Ahora, usted lo dijo hace un rato, los tiempos del Tribunal Constitucional son complicados.
Claro, porque desgraciadamente, ayer se decía, por ejemplo, que lo más tarde que podría fallar el tribunal, si es que las cosas se siguieran de acuerdo con los plazos, no lo aseguro esto, no, pero se decía, es el 14. Oiga, el 15 hay elecciones. Entonces, la verdad es que yo creo que tenemos que hacer algo por disminuir las tensiones en este país, ¿no? Realmente.
Y hay una esperanza.
El gobierno tiene sus manos formas de suprimir las tensiones, por cierto, se lo tiene. Hay también toda una nueva discusión. Es decir, esto va a seguir la próxima semana con Nicolás, porque Nicolás, Matías, Consuelo, porque esto, el creo que el lunes o el martes, vence el plazo en el cual el gobierno tiene que presentar la propuesta de salario de aumento del salario mínimo. Usted se imagina que eso va a ser un tema también que lo vamos a discutir harto, pues. Porque todos los años se discute y nosotros todos los años decimos, y lo decimos sinceramente con una mano en el corazón, que eso es demasiado poco, ¿no? Porque es de 320 y tanto, 328 mil pesos, algo así, no sé cuánto es. Es bajísimo, pues. Bueno, entonces esa discusión esta vez va a estar atravesada de nuevo por la irritabilidad que existe. Porque finalmente hay que llegar a algún acuerdo, porque si no los trabajadores pierden algunos beneficios. Entonces uno siempre se ve obligado a votar lo malo que está para que los beneficios no se pierdan. Y eso va a provocar nuevamente irritación. Entonces este gobierno no entiende el clima que se vive, ese es el problema.
Senador, para terminar, yo tengo una pregunta para terminar por mi parte. ¿Qué diagnóstico hace del equipo político?
Mire, bien inexistente. Yo le puedo decir una cosa que no quisiera decirla, porque no me gusta decir estas cosas de gente que ha trabajado en cargo en que yo alguna vez estuve. Pero yo, para todas las cosas en que hoy, mire, discutimos migraciones, está el subsecretario Gali. Discutimos carabineros, está el subsecretario Gali. Discutimos indultos, está el subsecretario Gali. Y no le voy a enumerar las 6 o 7 cosas más en que ha estado el subsecretario Gali en los últimos días, en eventos en los cuales yo he estado. El resto del comité político parece o no interesarse por el gobierno mucho, o entregarle todo a una sola persona, pues. Entonces, el equipo político está muy poco presente, ¿no? Muy poco presente. Y tendría que haber estado ahí en el Senado, hablando cada uno con cada parlamentario, porque así se hacen las cosas en el sistema que tenemos, pues.
Senador José Miguel.
Entonces, ausente, la respuesta no es ni bueno ni malo, diría más bien ausente.
Senador José Miguel, insulta.
Que es toda una calificación.
Bueno, es mi calificación, efectivamente. Sí.
Que no es muy buena, más bien mala. Gracias, senador Insulza, que esté muy
muchas
bien.
Muchas gracias.
Bueno, gracias,
muchas señor. Gracias. Que esté bien, gracias. Hasta luego.
Que tengan un buen fin de semana a todos ustedes. Ya viene cartas notables, información privilegiada. Buen fin de semana.